Bueno, pues bienvenidos a todos a esta nueva videoclase de la asignatura Ampliación de Sistemas Operativos. En ella vamos a empezar a ver el tema 5 del libro y este tema lleva por título SOC Unix, Sistemas Operativos Basados en Unix, como venimos diciendo a lo largo de toda la asignatura, y en concreto estudiaremos la gestión de archivos y la gestión de la entrada-salida. Bueno, pues este tema se va a dividir en 5 partes, son las que veis aquí, ¿de acuerdo? Entonces, estas 5 partes, pues van a describir, como decíamos, la gestión de archivos y la gestión de entrada y salida por parte de los sistemas operativos basados en Unix. En la primera parte, vamos a ver las características de los archivos, las características de los directorios, de los enlaces y también de los sistemas de archivo. Por otro lado, veremos también las llamadas al sistema para gestionar todos estos elementos que acabo de mencionar, ¿no? En la segunda de las partes, describiremos la capa nodo virtual, sistema de archivos virtual, que es utilizada para soportar diferentes tipos de sistemas de archivo. En la tercera, pues explicaremos cómo se analizan los nombres de rutas en estos sistemas operativos. En la cuarta, describiremos el sistema de archivos UFS. Y por último, en la última parte, describiremos la gestión que se lleva a cabo en los sistemas operativos en cuanto a la entrada-salida. Bueno, en cuanto a la primera parte, la gestión de archivos, características principales y llamadas al sistema, tenemos los archivos en primer lugar, ¿no? Era uno de los elementos que vamos a analizar en primer lugar. Entonces, en los sistemas operativos basados en Unix, la información que está contenida en un archivo se estructura como una secuencia lineal de bytes, ¿vale? El núcleo, digamos que no interpreta esa información, sino que se limita a leer o escribir a nivel de byte, ¿vale? Los procesos serían los que se encargan de interpretar la información que está contenida en los archivos y el acceso a ese contenido se realizaría por defecto, siempre de forma secuencial, ¿vale? Nunca de forma aleatoria, siempre de forma secuencial. Bueno, también en algunos casos sí, ¿vale? El nunca no se puede decir siempre y aquí en este caso, pues a veces sí que se puede realizar un acceso directo o aleatorio a un determinado byte de un archivo, pero no siempre, ¿vale? Lo común, a no ser que digamos lo contrario, es que sea de forma secuencial. El nombre de un archivo tenéis que saber que es una cadena de caracteres ASCII, ¿vale? Se pueden usar todos los caracteres, excepto los caracteres barra y barra invertida 0. Estos dos no se podrían utilizar a la hora de nombrar un archivo. La longitud máxima, pues depende del tipo de sistema de archivos al que pertenezca el archivo, ¿vale? Bueno, pues en cuanto a los tipos de archivos que nos vamos a encontrar, tenemos aquí una serie de tipos que vienen descritos en el libro, ¿no? Los archivos regulares, que son los que conocemos como archivos ordinarios, serían los archivos binarios y los archivos ASCII, ¿vale? El archivo binario es el que contiene información de un determinado tipo, código compilado, texto formateado, imágenes, vídeo, etcétera, y que tiene una estructura determinada que únicamente puede ser interpretada por los programas que los utilizan. Un archivo ASCII, sin embargo, está compuesto de líneas de caracteres ASCII, que están codificadas en binario, pero que no requieren un programa que los interprete, ¿vale? Otro tipo de archivos serían los directorios. Aunque no lo parezca, un directorio es un tipo de archivo también. En este caso, sus bloques de datos almacenan una lista con los archivos y subdirectorios alojados en el directorio, ¿vale? Cada una de estas entradas de la lista, el directorio, contiene el nombre de un archivo, o lo que también denominamos subdirectorio, alojado en el directorio, el número del nodo y asociado a dicho archivo o subdirectorio. Otro tipo, pues los archivos especiales. Son archivos que representan a dispositivos. Existen dos tipos, archivos de dispositivos modo carácter y archivos de dispositivo modo bloque. Los primeros se utilizan para moderar dispositivos de entrada-salida de tipo serie, como puede ser el teclado, el ratón, la impresora o el módem, y los segundos se utilizan para modelar la entrada-salida en bruto a particiones de discos duros. ¿Vale? Bueno, otro tipo serían las tuberías. Una tubería, pues es un canal de comunicación unidireccional, ¿vale? Por el que se pueden transmitir flujos de datos no estructurados con un tamaño máximo fijo, ¿vale? Solamente habría una dirección en una tubería. Otro tipo de archivo, pues sería el conector, también denominado socket, ¿vale? Los conectores son uno de los principales mecanismos utilizados en estos sistemas operativos basados en Unix para implementar las conexiones de red, ¿vale? Bueno, y por último, vamos a ver los enlaces simbólicos, otro tipo de archivo que contiene el nombre de ruta absoluta o relativa de otro archivo, ¿vale? Eso es lo que denominamos enlace simbólico. Bueno, en cuanto a los atributos de un archivo, hay que saber que el núcleo tiene que mantener esta información, ¿no? No solamente tiene que saber el nombre de un archivo, sino que también va a atribuirle una serie de atributos al mismo. Entonces, los atributos se almacenan en el nodo I asociado a un archivo, ¿vale? Entre los atributos que manejamos o que maneja un sistema operativo basado en Unix, pues tendríamos el identificador del dispositivo donde reside el archivo, el número del nodo I asociado al archivo, la máscara de modo, el número de enlaces duros, el UID, ¿vale? Identificador de usuario, el GID, identificador de grupo, número de dispositivo mayor y número de dispositivo menor, ¿vale? El tamaño en bytes de ese archivo, la fecha del último acceso al archivo, que sería la de lectura, la fecha de la última modificación del archivo, que sería la de escritura, y por último, la fecha de la última modificación de los atributos del archivo. Esta última fecha, pues pone en el libro que no tiene en cuenta las modificaciones en las fechas del último acceso o modificación del archivo, ¿vale? Bueno, los atributos de un archivo se pueden obtener mediante la llamada al sistema que veis aquí, stat, y también mediante el comando ls-lim se puede visualizar o se pueden visualizar varios atributos de un archivo, ¿vale? Entonces, tendremos por un lado esta llamada al sistema, recordadla bien, stat, y por otro lado este comando, ls-lim, ¿vale? Entonces, con respecto a ese comando, pues vemos aquí un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que en el directorio de trabajo actual existe un archivo que se denomina texto1.txt. Si ejecutamos esta orden, la que acabamos de describir, ls-ln y el nombre de ese archivo, entonces en la pantalla veremos una línea con los atributos de texto1.txt, como la que vemos aquí, ¿vale? En este caso, pues hay una serie de atributos asociados a este archivo, ¿no? Tenemos aquí los permisos de lectura, escritura, ejecución, etcétera. Esto ya lo hemos visto en temas anteriores. Tenemos las diferentes fechas, ¿vale? Tenemos el nombre y, en fin, tenéis aquí la descripción de cada uno de esos campos, ¿no? 1024 es el número del nodo I asociado al archivo. Esto de aquí sería la máscara de modo, que lo hemos visto en temas anteriores, como decía antes. 1 es el número de enlaces duros, 101 es el UID, 10 es el GID y 47 es el tamaño del archivo en bytes, ¿no? Luego, pues esta es la fecha de la última modificación. ¿Vale? Pues entonces así habéis visto un poco el sentido de utilizar este comando, ¿vale? En el terminal. Bueno, para que un proceso pueda poder operar, un determinado archivo. Este primero tiene que tener abierto o tiene que ser abierto mediante la invocación de la llamada al sistema open, ¿vale? Tiene que permanecer abierto gracias a esta llamada al sistema. La rutina del núcleo del sistema operativo que trata esta llamada al sistema crea en el memoria principal una estructura de datos que se denomina objeto de archivo abierto y asigna a dicha estructura un número entero positivo pequeño que se denomina descriptor de archivo. ¿Vale? Esto es lo más importante en cuanto a los descriptores de archivo. Bueno, la llamada al sistema open, esa que acabamos de mencionar, devolvería en ese caso el descriptor del archivo abierto al proceso que invocó la llamada. ¿Vale? Y todos los descriptores de archivos asociados a un proceso se indexarían en una tabla que se denomina tabla de descriptores de archivo. También tenerlo muy en cuenta. Cosas importantes de esta tabla, pues que es local a cada proceso, ¿no? Cada proceso tiene su propia tabla de descriptores de archivos y que saber también que un mismo descriptor de archivo puede referirse en dos procesos distintos a archivos diferentes. También una característica muy importante. En cuanto a las entradas de la tabla de descriptores de archivos, decir que cada una de ellas contiene un puntero a la estructura de objeto de archivo abierto a la que está asociado el descriptor, ¿vale? Y también una serie de indicadores que especificarían el tratamiento que debe dar al descriptor ante la aparición de determinados eventos. Para construir las tres primeras entradas, es decir, de la 0 a la 2, digamos que están asociadas esas entradas a los siguientes archivos. Al archivo estándar de entrada, que es el descriptor 0, al archivo estándar de salida, sería el descriptor 1, y al archivo estándar de salida de errores, que sería el descriptor 2. ¿Vale? Decir que por defecto el archivo estándar de entrada está asociado al teclado y el de salida estaría asociado a la pantalla. ¿Vale? Bueno, también decir que un objeto de archivo abierto contiene la información necesaria para poder operar sobre un archivo. Vemos aquí diferentes informaciones que contiene. El puntero de lectura-escritura indica el byte del archivo donde se realizará la próxima operación de lectura o de escritura. Se especifica, en este caso, como un desplazamiento desde el origen del archivo. El contador de referencias especifica el número de descriptores de archivos que hacen referencia al objeto de archivo abierto. El modo de apertura del archivo establece las operaciones que se pueden realizar sobre el archivo abierto, ¿no? Por ejemplo, pues solo escritura, lectura y escritura, etc. El modo de apertura se especifica como un argumento de la llamada al sistema open, ¿de acuerdo? La llamada al sistema open tendrá una serie de parámetros que se introducen y uno de ellos pues es el modo de apertura. Este modo de apertura se puede introducir ya sea en forma de número octal, ¿no? O también en forma de una constante simbólica, ¿vale? Cada vez que se va a realizar una operación sobre el archivo abierto, el núcleo comprobaría el modo de apertura del archivo para permitir o denegar la realización de la operación. El puntero al nodo virtual del archivo, pues un nodo virtual o nodo V, como lo veréis en el libro a partir de aquí, es una estructura de datos que el núcleo crea en memoria principal para cada archivo activo. ¿Vale? Y bueno, luego os recomiendo que veáis el ejemplo 5.2, que tenéis aquí en la página 191 del libro, que es un ejemplo de Solaris acerca de toda esta parte teórica que hemos visto hasta aquí. ¿Vale? Entonces le podéis echar un vistazo por vuestra cuenta, ese ejemplo 5.2, para que veáis cómo se trabaja en Solaris, ¿vale? Bueno, y en cuanto a las llamadas al sistema, Pues vamos a ver que un proceso para operar sobre un archivo tiene que invocar a la llamada al sistema que corresponde, ¿no? Entonces, los sistemas operativos basados en Unix proporcionan a los procesos de los usuarios diferentes llamadas al sistema para que puedan operar sobre los diferentes archivos, ¿no? El libro, pues, os pone a continuación algunas de ellas, ¿no? De las más importantes o de las más utilizadas. La primera de ellas es la CREAT y introduce estos dos argumentos en la llamada, ¿no? Esta llamada al sistema permite crear y abrir un archivo, ¿vale? Con el nombre de ruta especificado en ruta, en ese argumento, con la máscara de modo tal especificada en el argumento modo, ¿vale? Si la llamada al sistema se ejecuta con éxito, entonces en FD se guarda el descriptor del archivo, ¿vale? En esta variable de aquí se guardaría el descriptor del archivo. En caso de error, en FD se guarda el valor menos 1, ¿vale? Si el archivo que se desea crear ya existe con anterioridad a, invocar la llamada CREAT, pues entonces se borra su contenido y su longitud se truncaría a 0 bytes, ¿vale? Bueno, otra llamada al sistema es la que hemos mencionado ya anteriormente, es la llamada al sistema open, también tiene los argumentos que deberemos introducir. Esta llamada lo que hace es permitir que se abra el archivo localizado en el argumento ruta con el modo de apertura especificado en modo A, ¿vale? En este otro argumento. El modo de apertura en este caso se especifica en la forma de un número octal, similar en estructura a la máscara de modo de un archivo, o en la forma de alguna de las constantes simbólicas definidas en el archivo de cabecera que veis aquí, ¿no? El fcnc.l.h. Algunas de esas constantes pueden ser las que veis aquí, ordonly o wrONLY, que indican que el archivo se debe abrir con permisos de solo lectura, en el primer caso, la primera constante, o de solo escritura, en la segunda constante, ¿vale? También, por ejemplo, tenemos esta constante, que indicaría que el archivo se debe abrir con permisos de lectura y también de escritura. En este caso, si la llamada al sistema se ejecuta con éxito, entonces en FD guardaríamos el descriptor del archivo. Y en caso contrario, que se produjese algún error, pues en FD se guardaría el valor menos 1. ¿Vale? Entonces todo esto es referente a la llamada al sistema open. Otra llamada al sistema, pues close. Esta llamada al sistema cierra el archivo con descriptor de archivo FD, que es lo que introducimos como argumento, y en este caso si la llamada se ejecuta con éxito, en R almacenaremos el valor 0. Y en caso de error, en R se guarda el valor menos 1. ¿Vale? Bueno. Otra llamada al sistema es la llamada read. Aquí en este caso tenemos tres argumentos que hay que introducir. Y esta llamada permite leer n bytes del archivo con descriptor FD y escribirlos en memoria a partir de la posición apuntada por buffer, ¿no? Que es otro argumento. La operación de lectura comienza desde la posición indicada en el puntero de lectura-escritura, almacenando el objeto de archivo abierto al que apunta el descriptor de archivo FD. Y, por último, pues decir que si la llamada se ejecuta con éxito, como siempre, pues entonces en R guardaríamos el número de bytes que se han podido leer. ¿Vale? Veis, por tanto, que R puede ser menor o igual a N. ¿Vale? Y en caso de error, en R se guardaría el valor menos 1, ¿no? Que es lo que suele ser habitual. Bueno, otra llamada al sistema es la llamada write, ¿vale? Write permite leer n bytes desde la posición de memoria apuntada por buffer, que es uno de sus argumentos, y escribirlos en el archivo con descriptor FD. La operación de escritura comienza desde la posición indicada en el puntero de lectura a escritura, almacenado en el objeto de archivo abierto al que apunta el escritor de archivo FD, que es otro de los argumentos. Y por último, pues como siempre, si la llamada se ejecuta con éxito, entonces en R guardaríamos el número de bytes que en este caso se han podido escribir. También veis que R, igual que antes, puede ser menor o igual que N. Y en caso de error, pues en R guardaríamos el valor menos 1. ¿Vale? Bueno, otra llamada al sistema muy importante es la LSIG. LSIG contiene tres argumentos y permite desplazar offset, uno de los argumentos, offset bytes, desde el origen, que también se introduce como uno de sus argumentos, el puntero de lectura escritura del archivo con descriptor FD, otro de sus argumentos. ¿Vale? El argumento origen puede tomar los siguientes valores, 0 o sigset, ¿vale? Esta constante, que indicaría que el desplazamiento se realizará desde el inicio del archivo, 1 o sigcur, que indicará que el desplazamiento se realizará desde la posición actual del puntero, y 2 o sigm, que indicaría que el desplazamiento se realizará desde el final del archivo. ¿Vale? Por otra parte, el argumento offset puede ser un número entero positivo o negativo. Si en el caso de que sea positivo, el puntero avanzará. ¿Vale? Si estamos aquí, pues avanzará. Y en el caso de que sea negativo, el puntero retrocederá. Si la llamada al sistema se ejecuta con éxito, entonces en R se guarda la nueva posición medida en bytes, ¿vale? Que toma el puntero de lectura y escritura con respecto al inicio del archivo. En caso de error, pues en R se guardaría el valor menos 1. Esto es lo que viene siendo habitual. Bueno, otra llamada al sistema sería la llamada stat, que veis aquí. En esta llamada introducimos dos argumentos. Lo que hace es copiar en la estructura buffer de tipo predefinido stat los atributos del archivo localizado en el argumento ruta, y si la llamada se ejecuta con éxito, entonces en R guardaríamos el valor 0, mientras que en caso contrario se guardaría el valor menos 1. ¿Vale? Bueno. Otra llamada al sistema, veis que aquí pues es ir viendo las diferentes llamadas al sistema que aparecen en el libro, sería la fstat, ¿vale? También contiene dos argumentos y esta llamada presenta la misma funcionalidad que la llamada stat que vimos antes, ¿no? Se diferencia en que recibe como argumento de entrada el descriptor del archivo FD en lugar del nombre de ruta, como pasaba en la llamada stat. ¿Vale? Fijaos que si retrocedemos a stat, que es la anterior, aquí metíamos la ruta, ¿vale? Como uno de sus argumentos. Sin embargo, aquí es el único cambio que percibimos. Introducimos como argumento el descriptor del archivo FD, ¿vale? Bueno, y por último, la última llamada al sistema que vamos a ver es la fcntl que veis aquí. ¿Vale? Aquí esta tiene tres argumentos y permite realizar diferentes operaciones de control sobre un archivo abierto con descriptor FD. Las operaciones disponibles se encuentran definidas en el archivo de cabecera que también vimos antes, el fcntl.h. En estas operaciones, una de las más útiles es la posibilidad de bloquear o desbloquear el acceso a otros procesos aparte o a la totalidad del contenido de un archivo, ¿vale? De esta forma, pues un proceso puede garantizarse el acceso con exclusión mutua a un archivo usado por múltiples procesos concurrentes sin la necesidad de utilizar mecanismos IPC. Es lo importante, ¿vale? Esta operación también se puede realizar utilizando la función de librería logf que veis, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Los argumentos necesarios para cada una de estas operaciones los tenéis que introducir en A, ¿vale? Si la llamada se ejecuta con éxito, en R almacenaremos un valor que depende de cada operación que se utilice. Y en caso de error, pues como siempre, almacenamos el valor menos 1, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí todas las llamadas al sistema que aparecen en este apartado. Ahora vamos a ver con un ejemplo algunas de ellas, ¿vale? De su funcionamiento. Entonces, suponemos en este ejemplo que en el directorio de trabajo actual no existe ningún archivo, ¿no? Entonces, si un proceso A invoca en un instante a la llamada al sistema CREAT, de la forma que veis aquí, entonces se creará y se abrirá el archivo datos, porque es como lo hemos llamado, con la máscara de modo octal que le hemos introducido. En este caso, le hemos puesto la máscara de modo octal 0666, ¿vale? Todos los usuarios pueden leer y escribir en el archivo. El descriptor del archivo, en este caso, se almacenará en R, ¿vale? Si a continuación el proceso A invoca la llamada al sistema write, con el formato que veis aquí y con esos argumentos, entonces lo que va a pasar es que se van a leer los 50 primeros bytes desde la posición de memoria apuntada por origen y se escribirán en el archivo con descriptor R, ¿vale? Entonces, fijaos de la importancia del valor de esos argumentos que se introducen en las llamadas al sistema. Supuesto o suponiendo que el proceso A ha terminado de usar el archivo, entonces debería invocar una llamada al sistema close, como vemos aquí, ¿no? Para cerrar ese archivo, ¿vale? Le llamamos a close R y se cerraría, ¿vale? Bueno, si posteriormente hace todo esto, otro proceso B invocara la llamada al sistema open datos y esta constante que veis aquí, entonces el archivo datos se abrirá con permiso de solo lectura y el descriptor del archivo se almacenará en esta otra variable F, ¿vale? La constante ORD only se podría haber sustituido por este número octal, que es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, así veis también qué uso tiene o qué funcionalidad tiene el uso de las constantes, ¿vale? Pueden sustituir a los números octales. Si el proceso B invoca ahora la llamada al sistema LSIG, que también la hemos descrito en la teoría, entonces el puntero de lectura-escritura se desplazará 25 bytes, comenzando desde el origen del archivo, y suponiendo que los bytes comienzan a numerarse desde el 0, el puntero pasaría a apuntar al byte número 25 del archivo, ¿vale? Si después el proceso B invoca la llamada al sistema read f destino 10, pues se leerían 10 bytes en el archivo con descriptor f, comenzando desde el byte número 25 y se escribirían en memoria a partir de la posición de memoria apuntada por el argumento destino, ¿vale? Cuando el proceso B termina de utilizar el archivo, entonces invocaría también a la llamada al sistema close f para cerrar, ¿vale? Y ese sería pues un poco el funcionamiento que tendría en la práctica el uso de la teoría que acabamos de ver, ¿vale? Bueno, y entonces ahora en el siguiente apartado lo que vamos a ver son los directorios. Hemos visto los archivos, entonces ahora vamos a pasar a ver los directorios. El núcleo, las aplicaciones y los usuarios organizan los archivos en directorios, ¿no? Entonces, en los sistemas operativos basados en Unix, un directorio no es más que un archivo en cuyos bloques de datos se almacena una lista con los archivos y directorios contenidos en el directorio. En los sistemas de archivos desarrollados para SOC Unix, una entrada de una lista de un directorio contiene el número del nodo I asociado a un archivo y también su nombre, ¿vale? Además, sabéis que existen dos entradas especiales, un punto que se refiere al propio directorio y dos puntos que se refieren al directorio padre, ¿vale? Al padre de ese directorio actual. Los sistemas operativos basados en Unix implementan una estructura de directorios de gráfica acíclica. Esto quiere decir que el directorio raíz es el directorio que se nombra con esta barra. Y este carácter también se utiliza para separar cada componente del nombre de ruta absoluta o relativa de un archivo, ¿vale? Sirve para mencionar o denominar al directorio raíz y también para separar cada componente dentro de una ruta, ya sea absoluta o relativa. En los sistemas operativos basados en Unix existen varias llamadas al sistema que permiten operar a nivel de directorio, ¿vale? Por ejemplo, algunas de ellas son las que os vienen aquí, ¿vale? Ahora vamos a ver algunas llamadas al sistema para operar con directorio, ¿no? Entonces, la primera que vamos a ver es la chdir, que cambia el directorio de trabajo. El nuevo directorio de trabajo sería el que se especifica en el argumento ruta, ¿vale? Si la llamada al sistema se ejecuta con éxito, en R se almacena el valor 0. En caso de error, se almacenaría el valor menos 1. El comando cd, que todos conocéis, me imagino, se utiliza para cambiar de directorio y también invoca internamente a esta llamada al sistema, ¿vale? Entonces, que sepáis que lo que hace este comando cd es invocar a la llamada al sistema chdir, ¿vale? Aunque no lo veáis vosotros a la hora de utilizarlo. Otra llamada al sistema es la mkdir, que lo que permite es crear un directorio en el nombre de ruta especificado en este argumento de aquí. Con la máscara de modo octal, introducimos también en el otro argumento. Si la llamada se ejecuta con éxito, entonces en R se guarda el valor 0. En caso de error, pues almacenaría el valor menos 1. Señalar también que el comando mkdir es el que se invoca internamente a la hora de crear un directorio, ¿vale? Entonces, cuando creáis una nueva carpeta, digamos, pues se invoca internamente a esta llamada al sistema, ¿vale? Mkdir. Bueno, otra llamada al sistema sería la rmdir, que permite eliminar el directorio localizado en el argumento ruta, ¿vale? Para que pueda ser eliminado el directorio, tenéis que saber que tiene que estar vacío, muy importante, si no, no se va a poder eliminar. Si la llamada se ejecuta con éxito, entonces en R se guardaría el valor 0. Y en caso de error, se almacenaría el valor menos 1. El comando rmdir, que nos sirve para borrar un directorio, como decíamos, invoca internamente a esta llamada al sistema, ¿vale? Entonces, cuando utilicéis en la consola rmdir, realmente pues está invocando a esta llamada al sistema por detrás, ¿vale? Otro elemento que vamos a estudiar son los enlaces, ¿no? Entonces, una de las características principales de una estructura de directorios de gráfica cíclica, como la que hemos descrito, es la posibilidad de compartir archivos o directorios entre varios usuarios utilizando para ello los enlaces. Un enlace permite conectar un directorio origen con un elemento ya existente en otro directorio destino y se distinguen dos tipos, los enlaces duros y los enlaces simbólicos. Un enlace duro es una entrada de un directorio. En los sistemas operativos basados en Unix, un archivo puede ser referenciado por múltiples entradas de directorio. Por ejemplo, en el nodo y asociado al archivo, entre otras informaciones, existe un contador de enlaces duros. Cada vez que se crea una entrada de un directorio que referencia al archivo, el contador se incrementa en una unidad. Muy importante que también lo sepáis. Cuando se crea un directorio, el contador de enlaces duros de su nodo I toma el valor 2. Un enlace corresponde a la entrada del directorio dentro de su directorio padre, la cual contiene el nombre del directorio. El otro enlace correspondería a la entrada punto del directorio creado, ¿vale? Cada vez que se crea un subdirectorio dentro de un directorio A, el contador de enlaces duros del nodo I del directorio se incrementa en una unidad debido a la entrada 2 puntos del subdirectorio creado, la cual referencia, como vimos antes, al directorio padre, ¿no? Que es el directorio. El contador se decrementa cada vez que se borra un subdirectorio. También muy importante tenerlo en cuenta. Y en general, esta formulita es interesante, que la aprendáis. El número de enlaces duros de un directorio es igual al número de subdirectorios más 2. ¿Vale? Entonces, esta fórmula, aprenderla porque es importante. N sub ED significa número de enlaces duros y N sub S significa el número de subdirectorios, ¿vale? Entonces, número de enlaces duros igual al número de subdirectorios más 2, ¿vale? Bueno, en la figura 5.3, que tenéis en el libro, en la página 198, se muestra en detalle parte de la estructura de directorios del sistema de archivos del ejemplo 5.4. ¿Vale? Entonces, se observa aquí en este ejemplo y en la figura que cuatro entradas de directorios apuntan al directorio home, ¿no? Lo voy a poner aquí en la imagen para que lo veáis. Y vemos aquí que cuatro entradas de directorios apuntan al directorio home, ¿vale? Y la entrada a dos puntos del subdirectorio home Alex, ¿vale? ¿Verdad? Eso es. Se observa que cuatro entradas de directorios apuntan al directorio home, que es este de aquí, ¿vale? Por un lado esta, ¿no? Por otro lado esta de aquí y por otro lado esta de aquí, ¿no? Tenemos la entrada asociada al directorio home en el directorio raíz, ¿vale? La entrada punto del propio directorio home, ¿vale? La entrada a dos puntos del subdirectorio home Alex, ¿vale? Cuando estamos aquí, pues volver hacia atrás. Y la entrada a dos puntos del subdirectorio home Sara, ¿vale? Pues cuando estamos aquí también, volver hacia atrás, ¿vale? El contador de enlaces duros del nodo I del directorio home tendrá almacenado el valor 4, ¿vale? Por estos motivos que acabamos de describir, ¿vale? Bueno, si un archivo tiene un determinado número de enlaces duros, eso implica que tiene N, ese mismo número de enlaces duros, nombres distintos, ¿vale? N enlaces duros, N nombres distintos. ¿Vale? Quedaros con eso. Bueno. A diferencia de los restantes tipos de archivos que hemos visto, un directorio solo puede tener un único nombre para evitar la existencia de ciclos en el árbol de directorios. Muy importante. Solamente un nombre. ¿Vale? Un enlace simbólico, ya pasando al otro tipo de enlace, hemos visto los enlaces duros, vamos a ver los enlaces simbólicos ahora. Pues un enlace simbólico es un archivo cuyos bloques de datos contienen el nombre de ruta absoluta o relativa de otro archivo o directorio. Si el nombre de ruta ocupa poco espacio, entonces este se puede almacenar directamente en el nodo I del archivo que implementa el enlace simbólico sin necesidad de consumir bloques de datos. ¿Vale? La entrada asociada a un enlace simbólico en el directorio origen no contiene un puntero al nodo I de elemento destino, sino que contendría un puntero al nodo I del archivo que implementa el enlace simbólico. La máscara de modo simbólica de cualquier enlace simbólico siempre es la que veis aquí por convenio, ¿vale? Esta máscara solo sería una notación y no transmite la información usual sobre los permisos de acceso del propietario, grupo propietario y otros usuarios, ¿vale? Es la máscara de modo de elemento destino la que será consultada para autorizar o denegar los accesos al archivo destino. Cualquier operación de cambio de permisos que se realice sobre enlace simbólico, en realidad se estará realizando sobre el archivo destino, ¿vale? Bueno, la principal ventaja de los enlaces simbólicos que acabamos de describir es que permiten crear enlaces a directorios, ¿vale? Su principal inconveniente, pues, sería que consumen bloques de datos de disco y retardan también el análisis de los nombres de ruta, ¿vale? Bueno, otro elemento que vamos a ver para acabar ya con esta parte serían los sistemas de archivos, ¿vale? Entonces, durante el proceso de instalación de un sistema operativo basado en Unix, se realiza un formateo a alto nivel de una partición del disco duro para crear el sistema de archivos principal donde se aloja el directorio RAID. Cada sistema operativo basado en Unix establece el tipo de sistema de archivos principal que cree, ¿vale? Aparte de este sistema de archivos principal, los subunits son capaces de reconocer y manipular otros sistemas de archivos del mismo o distinto tipo ubicados en memoria secundaria, ¿vale? Los discos duros, los discos ópticos, como son los CDs, DVDs, Blu-ray, pendrives, etc., ¿vale? Bueno, para poder acceder a los contenidos de un determinado sistema de archivos ubicado en memoria secundaria, este debe ser previamente montado en algún directorio dentro de la estructura de directorios del sistema de archivos principal, ¿vale? A dicho directorio se le denomina punto de montaje. Por ejemplo, el punto de montaje del sistema de archivos principal sería el directorio RAID, ¿vale? El núcleo almacena en un archivo una tabla de montaje con los sistemas de archivos que tiene que montar al arrancar el sistema y desmontar al apagar, ¿vale? Muy importante. Al arrancar, monta unos sistemas de archivos y al apagar los desmonta, ¿vale? Dicho archivo suele almacenarse en el directorio etc y su nombre depende de cada sistema operativo basado en Unix que estemos utilizando, ¿vale? Depende. En cada entrada de la tabla de montaje se suelen mantener los siguientes datos: dispositivo que se monta, punto de montaje y tipo de sistema de archivos. En subunits, la estructura de directorios accesible por el usuario quedaría constituida por el sistema de archivos principal y por todos los sistemas de archivos montados sobre este. El acceso a un directorio o archivo en un sistema de archivos montado sobre el sistema de archivos principal se realiza exactamente igual que a cualquier archivo o directorio del sistema de archivos principal, es decir, especificando su nombre de ruta absoluta o relativo. Por otra parte, los permisos de acceso a un sistema de archivos montado se establecen configurando los permisos de acceso del punto de montaje, ¿vale? Algunos comandos útiles para trabajar con sistemas de archivos son los que os vienen aquí en el libro, en la página 200, ¿vale? Entonces, uno de ellos es el comando mount, que sirve para montar un cierto sistema de archivos en un determinado punto de montaje. Este comando internamente invoca la llamada al sistema mount, ¿vale? Otro comando sería el umount, que desmonta un cierto sistema de archivos, ¿vale? Este comando internamente invoca a la llamada al sistema umount, ¿vale? El comando mkfs crea un sistema de archivos de un tipo soportado por el subunix correspondiente en un cierto dispositivo, ¿vale? Este otro comando fsck comprueba y repara la existencia de inconsistencias en un determinado sistema de archivos. El comando df muestra datos sobre la distribución de espacio libre y asignado en un determinado sistema de archivos. Y pues aquí tendríais un ejemplo en el cual se utilizan algunos de estos comandos, ¿no? Sería el ejemplo 5.7 que tenéis ahí en la página 201 del libro. Y que podemos verlo ahora para finalizar con la sesión de hoy. ¿Vale? Bueno, entonces, en este ejemplo, lo que vamos a suponer es que el núcleo de un determinado sistema operativo basado en Unix asocia a la unidad de CD-ROM, en este caso el archivo de dispositivo de SR0. ¿Vale? Lo voy a apuntar aquí. El de SR0. ¿Vale? Entonces, un sistema operativo asocia a la unidad de CD-ROM el archivo de dispositivo que veis aquí. ¿Vale? Insertamos en la unidad de CD-ROM un disco con un sistema de archivos de tipo ISO 9660, cuyo contenido es el que se muestra en la figura 5.4, que es esta que estamos viendo nosotros aquí, en el apartado A. ¿Vale? Entonces, digamos que esto es el contenido que tiene un disco con un sistema de archivos de tipo ISO 9660. ¿Vale? Para poder acceder a los contenidos del sistema de archivos del CD-ROM, primero, tiene que ser montado en el sistema de archivos principal, en algún punto de montaje. ¿Vale? Suponemos que se desea utilizar como punto de montaje el directorio CD-ROM. Este que os escribo aquí. ¿No? Pues en este caso ese sería el punto de montaje principal. El montaje del sistema de archivos del CD-ROM en el punto de montaje seleccionado se puede realizar desde un intérprete de comandos introduciendo la siguiente orden. Mount, ¿vale? Que es una de las órdenes que acabamos de ver, es la que monta un cierto sistema de archivos en un determinado punto de montaje, ¿vale? Entonces nosotros vamos a montar este. Por lo tanto, escribimos mount de SR0 en el punto de montaje, decíamos, CD-ROM. ¿Vale? Por lo tanto, escribimos aquí CD-ROM. Tenemos esta línea en nuestro intérprete de comandos. Escribimos mount def sr0 cd-rom. ¿Vale? Una vez montado, se puede listar el contenido del sistema de archivos del cd-rom utilizando el comando ls menos l cd-rom. ¿Vale? Si escribimos esto, pues podemos listar el contenido del sistema de archivos del CD-ROM. ¿Vale? El acceso a un archivo o directorio del CD-ROM se realiza igual que a cualquier otro archivo del sistema de archivos principal, especificando su nombre de ruta, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que en el directorio raíz del CD-ROM existe el archivo ascii.lm.txt, ¿no? Que es el que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, para mostrar su contenido en pantalla, podemos utilizar esta orden. La voy a escribir aquí a la izquierda. More c CD-ROM, DM, punto txt, ¿vale? Cuando se termine de usar el CD-ROM para desmontar un sistema de archivos, tenemos que utilizar esta otra orden. Umount y el sistema de archivos de src. Vale, entonces fijaos que para montar utilizábamos esta de aquí, ¿no? Y para desmontar utilizamos esta. ¿Vale? Cuando un directorio, por ejemplo un directorio D, se utiliza como punto de montaje, la lista de archivos que contenía originalmente es sustituida por la lista de archivos del directorio raíz del sistema. ¿Vale? En consecuencia, no es posible acceder a los archivos alojados originalmente en D. ¿Vale? Por ejemplo, en la figura que estáis viendo, aquí, en el apartado A, el directorio CD-ROM, que es este de aquí, contiene el archivo datos.txt. ¿Vale? Cuando dicho directorio pasa a utilizarse como punto de montaje, como veis aquí en el apartado B, ya no se puede acceder a datos.txt, ¿vale? Ya que la lista de archivos que contenía originalmente el directorio se ha sustituido por la lista de archivos del directorio raíz del sistema de archivos del CD-ROM, ¿vale? Como veis aquí. Cuando el sistema de archivos del CD-ROM se ha desmontado, ¿vale? Con esto de aquí, entonces se restaurará la lista de archivos original y podrá accederse de nuevo al archivo datos.txt. ¿Vale? Entonces esto lo que quiere decir es que al final tendremos pues una especie de ciclo, ¿no? Cuando se monte el sistema de archivos, pues podemos acceder en este caso a datos.txt y en el otro caso pues no podemos. ¿Vale? Tendremos que esperar a que se desmonte para poder volver a acceder a datos.txt. ¿Vale? Bueno, pues todo lo que hemos visto hasta aquí sería la primera parte de este tema 5. ¿Vale? Y en la próxima sesión lo que vamos a hacer es ver desde la parte número 2 hasta la parte número 5. ¿Vale? De este tema número 5 y vamos a hacer pues algún ejercicio de los que vienen al final del capítulo, en concreto en la página 229. ¿Vale? Entonces, la primera parte del tema, que es todo lo que hemos visto hoy, es la más extensa, ¿vale? Del capítulo. Las otras vais a ver que son más cortas. Y entonces, pues, voy a dejarlas para verlas la segunda parte del tema. Y al acabar, pues, haremos un par de ejercicios de los que os vienen ahí propuestos para que los podamos hacer juntos. ¿Vale? Esos ejercicios los podéis descargar desde aquí también, desde esta web conferencia. ¿Vale? Y podéis descargar las soluciones. Y si no, pues también las tenéis al final del capítulo, al final del libro, en las soluciones que os proporciona el equipo docente. ¿Vale? Y por mi parte nada más. Los otros ejercicios, aunque no los veamos, sí que os recomiendo que los hagáis de cara a una mejor preparación de la asignatura y del tema para el examen. ¿Vale? Entonces, pues como decía, por mi parte nada más. En esta primera sesión del tema 5, nos vemos en la siguiente para terminar dicho tema y para practicar un poco con algunos ejercicios. Muchas gracias por vuestra asistencia y seguimos en contacto. Un saludo.